Se acerca peligrosamente hacia nuestra órbita a velocidades extraordinarias. Hermanos, recordemos la gran palabra de Jesús, el gran cabil. Dijo que primero se divulgaría el Evangelio crístico en toda la redondez de la tierra. Y luego vendría el fin. Si estudiamos cuidadosamente a Mateo según la ciencia, veremos que se cita allí a Jerusalén. Y cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos, dice el apóstol, es porque los tiempos del fin han llegado. Y cuando viereis toda clase de desastre sobre la tierra, es porque el fin ha llegado. Y habrán guerras y pestilencias y rumores de guerras por todas partes. Estas son las señales, pues, de la gran catástrofe. Así que el tiempo está realmente corto. Nos hallamos ante el dilema del ser y del no ser de la filosofía. Así, hermanos, que hoy estamos todos congratulados, entusiasmados aquí al contemplar a estos paladines de la gran causa, no debemos olvidar jamás que el tiempo es sagrado, que ha llegado la hora de intensificar nuestros esfuerzos, de trabajar sobre sí mismos y también de sacrificarnos por nuestros semejantes. Ha llegado el instante en que nosotros nos encontramos ante el dilema del ser y del no ser de la filosofía. Un paso atrás y estaremos perdidos. Estamos realmente en épocas de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios morales. La humanidad ha entrado por el camino involutivo, descendente, y por doquiera no se encuentra sino la podredumbre. Babilonia la Grande, la madre de todas las fornicaciones y abominaciones de la tierra, será destruida, y de toda esta perversa civilización de víboras no quedará piedra sobre piedra. El gnosticismo universal ya arde en toda la América, se desborda y en estos precisos instantes revolucionarios se prepara para el gran salto a Europa. Indubitablemente la gnosis arderá también incendiaria en todos los países del viejo mundo. Mucho más tarde iniciaremos la marcha sobre el continente asiático y entonces temblará Asia, temblará el Japón, la China, la India, todo ese viejo continente. Indubitablemente nosotros estamos iniciando la revolución espiritual del mundo entre el augusto tronar del pensamiento, y ya nada ni nadie podrá detenernos en esta marcha luminosa y triunfal. Sí, pues, necesitamos misioneros debidamente preparados, hombres pacientes que sean capaces de soportar las más arduas disciplinas, amigos de la cultura, verdaderos aspirantes a la ciencia pura. Queremos que nuestros misioneros tengan sentimiento artista, que amen la ciencia, la filosofía y la mística, que vibren deliciosamente con las columnas corintias de Grecia, la amante de la belleza, que sientan en su corazón la mística de un Francisco de Asís y que realmente anhelen la sabiduría de Egipto. Queremos misioneros en los cuales resplandezca realmente la belleza del espíritu y la fuerza del amor. Misioneros que así como sean científicos, también lo sean poetas, que puedan investigar el átomo y detenerse a meditar en el arroyo cantarino que se desliza entre su lecho de rocas. Misioneros que sean capaces de meditar al pie de las ruinas de Atenas o de la antigua Roma. Misioneros que sepan admirar el cincel de Praxíteles. Misioneros que sepan amar verdaderamente a la humanidad entera. Misioneros que vibren con la lira de Orfeo y que canten con Homero en la tierra deliciosa de los helenos. Esa es la clase de misioneros que anhelamos. Misioneros que puedan admirar el titilar de las estrellas. Misioneros que estén enamorados de las noches puras. Misioneros que tengan una novia adorable y que esa novia se llame Urania. Esa es la clase de misioneros que deseamos. Misioneros que puedan vestirse con la túnica de la santidad. Misioneros que quieran poner la alfombra a los pies del gurú para recibir sus sabios preceptos. Misioneros que anhelen la cristificación de fondo y que de verdad sientan la belleza del amor cual la sentía el hermano Francisco en su corazón. Misioneros así son los que necesitamos. Fuera de nosotros la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza, la gula. Fuera de nosotros la espina que hiere las carnes. Fuera de nosotros la cizaña de la murmuración y de la calumnia. Fuera de nosotros el veneno asqueante de la envidia. Fuera de nosotros el monstruo de la lujuria. Queremos misioneros que con el paso lento y suave de los grandes eremitas vaya de puerta en puerta predicando la palabra. Esa es la clase de misioneros que queremos. En modo alguno deseamos nosotros hacer de la gnosis un negocio. Fuera las finanzas en el gnosticismo universal. Solo queremos una sola cosa: amar profundamente a la humanidad. Paz, inverencia.
Incuestionablemente me siento conmovido por esta pieza artística maravillosa. Obviamente, quien ha pintado ese cuadro demuestra ser un verdadero artista en el sentido más completo de la palabra. Sin embargo, francamente y en nombre de la verdad, a pesar de que ese hermano es un gran artista y que yo admiro su pincel formidable y el cuadro precioso que presenta ahí ante la vista, digo lo siguiente. Persona humana, o la figura de una persona humana como la mía, no tiene realmente ningún valor que valga la pena, pues la persona es persona y es algo efímero. Como quiera que lo único importante es el ser, como quiera que me considero en nombre de la verdad, y no por pero orgullo de humildad, sino sencillamente porque así es, un mísero gusano del lodo del mundo. Lamento que esas tan grandiosas características artísticas de ese gran hermano se hayan ocupado en pintar algo que no vale la pena pintar. Prefiero sencillamente que los hermanos se dediquen de lleno al trabajo sobre sí mismos, a la disolución del ego, a la aniquilación del yo. De todas maneras, lo que así admiro es el pincel del artista. Lo es, y eso no lo podemos negar. Pero repito, es lástima que tan maravilloso pincel se haya dedicado a pintar mi triste figura. Eso es todo. Thank you. José Vicente Márquez, sus nobles propósitos en relación con la cuestión editorial, que se me paguen los derechos de autor. Esto me parece grandioso. Mas en nombre de la verdad he dicho una cosa. Nunca he exigido tales derechos. He escrito más de 70 obras. Los dedos de mis manos, como ustedes ven, están totalmente casi destruidos. Y seguiré escribiendo libros. Y el día que estos dedos de mis manos ya no sirvan de tanto darle al teclado, a la máquina de escribir, ensayaré con los dedos de los pies. Hoy por hoy, mis queridos hermanos, y por siempre, renuncio y he renunciado y seguiré renunciando a los derechos de autor. Lo único que deseo es que estos libros se vendan en forma barata, al alcance de los pobres, al alcance de todos los que sufren y lloran. Que el más infeliz ciudadano pueda conseguir ese libro con los pocos pesos que lleve entre su bolsa. Eso es todo. En realidad, de verdad, yo no tengo ninguna renta. No exijo nada por mis obras. Quien quiere editarlas, que las edite para bien de toda la humanidad doliente. Hermanos, tampoco he exigido ni pienso exigir jamás sueldo alguno. En la República de El Salvador nos asignaron al maestro Garga Cuichinis y a mi insignificante persona que nada vale, pues yo no doy ni siquiera un peso por mi persona, un sueldo. Pero en realidad, de verdad, no quiero tal sueldo. Soy un limosnero con smoking y vivo de la limosna pública. Lo único que sí me interesa es llevar la enseñanza a todos los rincones del mundo, sin distinciones de raza, sexo, credo, casta o color. Que toda la humanidad reciba la doctrina. Eso es todo. Sinvergüenza.